¿Qué tal, amigos? Buenos días y bienvenidos a este programa especial del Cyber After Work. Os recuerdo, es el programa de ciberseguridad de Capital Radio y hoy abrimos este slot en las mañanas de Capital Radio para conocer, seguir conociendo la actividad que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid a través de su centro de ciberseguridad. La segunda ciudad más importante de Europa para proteger en todas sus dimensiones. Y estamos conociendo, gracias al CCMAD, cuáles son las personas, las tecnologías, las técnicas que utilizan para dar servicio, digamos, a dos grupos fundamentales de interés: a los ciudadanos que vivimos en la ciudad y disfrutamos de los servicios, unos ciudadanos cada vez más digitales, ojo, y luego a las personas que sirven a esos ciudadanos. Cerca de 30.000 personas que trabajan para el Ayuntamiento de Madrid y que en una ciudad inteligente y conectada como es, pues deben tener pues un servicio de apoyo para que todo su desempeño se desarrolle con la mayor de las seguridades. En ese proceso de conocimiento de las diferentes áreas del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, hoy nos vamos a centrar en la relativa a la ingeniería. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Carlos Portero, que es jefe del Departamento de Ingeniería del CCMAD, al que ya saludamos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, muy buenas.
Un placer tenerte con nosotros, que junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo, Mónica, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días, Eduardo.
Oye, vamos a conocer el porqué de la ingeniería. Claro, muchos se estarán preguntando, ¿pero esto qué es? ¿Qué es lo que hace concretamente la ingeniería dentro del desarrollo de ciberseguridad? Porque hemos tenido la oportunidad de conocer pues el trabajo de los SOCs, de los Centros de Operaciones de Seguridad. Pero, Carlos, en el caso de el área de ingeniería, ¿cuál sería el papel? ¿Cómo podemos definir de primeras el papel que desarrolla pues en la protección de una ciudad como Madrid?
Sí, el nombre de ingeniería puede resultar muy genérico, pero realmente somos el grupo dentro del CCMAT que se encarga de especificar las medidas de seguridad que tienen que implantar pues otras unidades del ayuntamiento. Básicamente hacemos eso: especificación de bastionado, verificación de que ese bastionado de sistemas se ha aplicado correctamente y un poco ir acompañando a las diferentes unidades a la implantación de estas medidas.
Uy, yo creo que entonces vuestro trabajo es absolutamente, bueno, todos son fundamentales, pero el vuestro, una labor de coordinación, de seguimiento, implementación, de cultura, acompañamiento, que claro, dentro de esas 27.000 personas, 30.000 personas, ¿no?, que trabajan, pues hay diferentes necesidades, diferentes capacidades y a todos les tenéis que dar el servicio por igual. Desafío apasionante, por otro lado.
Absolutamente. O sea, aquí en el ayuntamiento tenemos multitud de tecnologías, lógicamente no podemos saber de todo, pero nos centramos sobre todo en la parte de la seguridad que afectan a las tecnologías. Es verdad que el conocimiento último de cada tecnología pues lo tiene el administrador de esa tecnología, de ese sistema. Y nosotros acompañamos a ese administrador a aplicar la seguridad en su tecnología. Porque también la seguridad debe verse como algo global. Porque igual afecta a una tecnología en concreto, pero indirectamente está afectando a otra parte de la infraestructura. Y estamos ahí nosotros con esa visión global para apoyar a cada unidad.
Oye, última pregunta que le hago, ¿vale? Me están mirando Pablo y Mónica como diciendo, ¿podremos hablar con Carlos? Sí. Es que ha hecho referencia al concepto de global. Me ha gustado mucho. Yo creo que pocas veces, claro, muchas veces lo entendemos como una concepción de la ciberseguridad de un compartimento estanco, ¿no? Que dice, bueno, pues yo tengo que dar estos servicios, tengo estos equipos, protejo esto y ya me olvido. Profundicemos un poco más en la necesidad de que se vea como un algo global, que todos dependemos de todos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. En una organización como el ayuntamiento hay sistemas transversales que, digamos, dan servicio a diferentes sistemas más pequeñitos y digamos, la visión, o sea, la seguridad que debe aplicarse en esos sistemas transversales pues afecta indirectamente a otras unidades. O sea, no es solamente aplicar la tecnología individualmente, sino con esa visión, digamos, transversal.
Pablo, Mónica.
A mí me gusta también de la parte del área en la que estás, es la parte de bastionado. Quizá porque la parte un poquito más friki y la parte un poco más tecnológica. Entonces, ahí quería preguntarte un poco, ¿cómo hacéis esos bastionados? Porque entiendo que además en el ayuntamiento habrá disparidad de tecnologías, habrá Windows, Linux, Mac, etcétera, por todas partes. ¿Cómo hacéis esas recomendaciones o cómo se consiguen hacer esas recomendaciones de seguridad?
Sí, pues, Pablo, nosotros realmente no reinventamos la rueda. O sea, seguimos las guías de, sobre todo del CCN, del Centro Criptológico Nacional, que tiene unas guías maravillosas, y también nos fijamos en las recomendaciones del fabricante. O sea, grandes fabricantes como Microsoft, como los grandes fabricantes tecnológicos, ya ofrecen guías de configuración segura. Y esas son nuestra principal referencia. O sea, no reinventamos nada más allá de lo que nos aconsejan que apliquemos.
¿Y por qué muchas veces, si están ahí los fabricantes, muchas veces ves a la gente que no consulta esas guías nunca, etcétera? ¿Qué es? ¿Como cuando abres la batidora que la pones a usar directamente sin leer las instrucciones? ¿O?
Pues es una buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es, si es verdad que cada guía pues tiene, digamos, su enfoque. Por ejemplo, la guía del CCN son muy estrictas. Y nosotros hacemos una mezcla. Cogemos configuraciones interesantes de la guía del CCN, otras a lo mejor de la organización CISA, del gobierno estadounidense, y otras del fabricante. Y eso también lo aplicamos a lo que tenemos en el ayuntamiento, porque hay medidas que no podemos aplicar, porque realmente romperíamos cosas internas que tenemos, que sabemos que no funcionarían. Entonces tenemos que hacer, digamos, esa personalización de las recomendaciones de los fabricantes.
Es un equilibrio complicado, Carlos. Y mucho. En las anteriores conversaciones hemos definido lo que era un evento, lo que es un SOC, ¿no? Pues vamos a definir esto del bastionado, aunque por lo que habéis estado diciendo, lógicamente ya se entiende, ¿no? Pero ¿qué es exactamente y cómo se realiza el bastionado? Pues eso, de un ordenador, de un portátil, de un servidor. ¿En qué os tenéis que fijar y cómo lo lleváis a cabo?
Pues el bastionado básicamente sigue una serie de principios, que es sobre todo la superficie mínima de exposición. Es decir, que ese sistema, pues digamos, ofrezca una exposición mínima al exterior, que tenga pocos servicios expuestos, que el usuario no tenga todas las puertas abiertas. Es un poco cerrar un poco las puertas de la casa. Básicamente un bastionado es eso, no es mucho más. Y luego ya aplicar medidas que aplican a nuestra organización. O sea, ser muy muy detallistas en eso, porque como ya digo, hay medidas que pueden perjudicarnos y que pueden romper cosas. Entonces tenemos que ir hilando muy fino, aplicando los bastionados por capas, primero un poquito, luego un poquito más, vemos que funciona, que no rompe nada y vamos avanzando, hasta llegar al punto que ya lo consideramos suficientemente seguro.
¿Y cómo es el trabajo diario que desarrolláis del CCMA, de ese seguimiento, control, monitorización? Entiendo que tendrás que hay quizás trabajos donde requiere pues verte con menos gente y otros verte con más gente, ¿no? Y de alguna forma ser didáctico, ser empático y hablarle de esa transversalidad, de esa superficie mínima de exposición, los cambios de hábitos, ¿no? Que entiendo que la pandemia trajo y que pues ha afectado a la empresa privada, pero también a la administración pública. ¿Cómo es el día a día?
Pues concretamente en mi departamento, el departamento de ingeniería, realmente nos tenemos que reunir literalmente con todo el IAM, con todo el organismo informático Ayuntamiento de Madrid, porque realmente tenemos que hacerles seguimiento y acompañarles, y realmente nuestro día a día pues está repleto de reuniones. O sea, nuestro día a día básicamente es reunirnos con nuestros compañeros, viendo a ver cómo están evolucionando, qué problemas se están encontrando a la hora de aplicar ciertas configuraciones, y llevar ese seguimiento. Y realmente pues nos tenemos que reunir con gente de comunicaciones, gente de sistema, gente de puesto de usuario, desarrolladores. Realmente es muy intensa la comunicación que tenemos con todos ellos.
No, y que además que toda esa información sea empática y luego se traslade y se pueda ejecutar, ¿no? Y sobre todo, como decía antes, en estos espacios, ¿no?, en los que hemos ido charlando y conociendo la actividad del CCMAT, decía el director del Centro de Ciberseguridad, José Ángel Álvarez, que la clave es no solo, por supuesto, las personas, el liderazgo, los recursos, pero sino también medir que es eficaz, ¿no?, el trabajo que se va haciendo. Y entiendo que esa es otra de las acciones, ¿no?, que desde el área tenéis que seguir.
Absolutamente. ¿No? Nosotros tenemos que hacer seguimiento de cada medida de seguridad que aplicamos. Pues es verdad que a veces especificamos algo y vemos que se aplica a medias o no se aplica correctamente. Ese seguimiento hay que hacerlo. Y realmente con cierta periodicidad verificamos que esos bastionados se están aplicando correctamente. Eso forma parte de nuestra tarea.
¿Y qué dicen? Dicen, oye, cuidado que vienen los de ingeniería, vamos a no, va, corre que vienen, terminaron el trabajo.
Sí, sí, pues no es muy distinto a lo que ocurre. Pero ya, o sea, después de tanto tiempo trabajando con ellos, ya nos tratan como uno más de su equipo. Ya entienden que estamos ahí para ayudarles, para facilitarles. Pues realmente aplicar la seguridad no es nada sencillo, pero en absoluto es nada sencillo. Si nosotros podemos aliviarles o facilitarles de alguna manera esa tarea, pues al final te ven como un aliado. No es como alguien que viene a echarme la bronca porque no ha aplicado tal cosa. No, no, somos facilitadores.
Oye, dejadme que le haga una última pregunta, ¿vale? Y ahora os dejo. Es que esto me ha resultado muy interesante porque creo que se puede trasladar, ¿no?, a muchísimas empresas donde la ciberseguridad, pues siempre que venía el de cibers, decían, madre mía, por ahí viene, a ver qué me va a liar, que yo lo que tengo que hacer es dar servicio aquí a las personas que operan en este área concreto de servicio, y que pues quizás antes lo de la seguridad lo veían como un inconveniente, ¿no?, incluso como una intromisión, ¿no?, en el día a día. Y entiendo que eso ha ido evolucionando, ¿no?, y cuán importante es que estos contactos de tecnología, ¿vale?, con el usuario sean sensibles, ¿no?, a la necesidad de que hay que ser muy rigurosos con la ciberseguridad.
Absolutamente. También nuestra tarea es que vean a la ciberseguridad como algo necesario y no como algo accesorio. Eso es algo importantísimo. Ya es verdad que cada vez se ve como algo tremendamente necesario. Antes no era así, sino antes realmente se veía como algo secundario, o que no había que darle tanta importancia como al negocio como tal, como a la gestión del sistema y demás. Y ahora ya se ve como algo integral. O sea, que forma parte de las tareas del día a día y es algo que deben atender.
Bueno, eso que vamos evolucionando. Pablo, Mónica.
Llevas tiempo, entiendo, haciendo la parte bastionado, arquitecturas, etcétera. ¿Has visto mucho cambio en unos años de antes a esta parte, en cómo se bastionaba antes o incluso en cómo venían las máquinas por defecto antes y quizás ese security by default se empieza a implementar más?
Yo lo que sí he visto, afortunadamente, una mejora muy interesante en los últimos años, es que ahora sí hay mecanismos para automatizar la aplicación de un bastionado y verificar que ese bastionado se aplica. Antes te daban una guía, que era una guía en modo texto, donde había cada punto de configuración y tú seguías la guía y lo aplicabas. Pero claro, luego la verificación ya era más complicado porque era algo más manual quizás. Y ahora esas mismas guías de bastionado te las dan en un formato automatizable por una máquina que te permiten o bien aplicar ese bastionado directamente o bien verificarlo a posteriori. Entonces, esa automatización de los bastionados es una mejora muy interesante que hemos tenido en los últimos años.
Mónica.
En los últimos años, esta mejora y los años que vienen, Carlos, se plantean interesantes, ¿verdad? Porque seguro que ya estáis visualizando o incluso empezando a probar nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que estáis ya viendo en este futuro próximo?
Bueno, nuestro caballo de batalla ahora es, digamos, la migración de servicios a la nube. Que nosotros además pues tenemos una estrategia que es multicloud, no solamente tenemos un proveedor en nube sino varios. Entonces eso, como os podéis imaginar, complica mucho todo ese despliegue de servicios. Y afortunadamente nosotros, o sea, a nivel estratégico, tenemos una unidad que se encarga de ello, que es el centro de excelencia cloud, que son compañeros que se dedican específicamente a eso, a ganar madurez en la migración de servicios a la nube, y ellos pues se apoyan en nosotros en la parte de seguridad.
¿Y es muy diferente un bastionado de una máquina física que puedes tocar a una que está en la nube?
Hombre, es muy similar, porque al final el bastionado que hacemos es sobre todo a nivel lógico, que eso es lo que aplicas en la nube. Lo que lo diferencia respecto a una máquina que tienes en tus instalaciones sería el acceso físico. Eso sería un bastionado más aplicable al mundo físico. Y eso es verdad que sigue las pautas del control de acceso, lo habitual. Pero a nivel lógico es exactamente igual o muy parecido.
Y a nivel de arquitectura, un poco, ¿cómo soléis ver? Bueno, no llego a ver cómo hacéis en el día a día el trabajo de intentar imaginaros tantos sistemas, tantas medidas de seguridad, como decías bien, cómo implantarlas sin que rompa nada. Todo ese trabajo el día a día, ¿cómo lo lleváis a cabo?
Pues hay sistemas que están agrupados en base a su funcionalidad, en base a su sensibilidad. Y es verdad que no podemos aplicar todas las medidas a todos los sistemas. Hay diferentes grados. Hay, por ejemplo, sistemas de propósito general y hay sistemas que dan un servicio transversal, como dijimos. Esos sistemas que dan un servicio transversal y del cual dependen otros sistemas son más críticos. Y esos, pues, digamos, tienen un bastionado más específico y tienen medidas de seguridad más estrictas en cuanto a control de accesos, en cuanto a comunicaciones que se pueden establecer con esos sistemas. Esa es un poco la graduación que podemos aplicar.
Oye, Carlos, en estos programas especiales que estamos desarrollando desde el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, estamos conociendo cómo la automatización va a ser clave, cómo la inteligencia artificial, de alguna forma, obviamente va a definir nuevos parámetros, ¿no?, de estrategias. Yo te quería preguntar si en un área como el que desempeñas, ¿no?, de ingeniería que nos has descrito y que requiere, pues eso, por el bastionado, la securización, pero también un trato, como decíamos, constante, diario, ¿no?, con las personas y estar con las aplicaciones y la ejecución, ¿no?, de esas tecnologías. Aquí la automatización, la inteligencia artificial, ¿tienen también mucho que decir o en este caso seguirán siendo las personas? Porque no sé si esto se puede automatizar, si se pueden automatizar las 20 reuniones que tienes al día.
Pues ojalá
pudiera. Ya te gustaría.
Ojalá pudiera, pero siempre, o sea, el factor humano siempre va a estar ahí. O sea, tú puedes automatizar algo, en cierta manera, pero siempre va a haber una persona que será la responsable, que será la que decida si aplico o no aplico el bastionado o cómo lo aplico. Y ese es nuestro objetivo principal, ¿no? O sea, esa persona es el responsable, que es el que realmente es el que aplica el bastionado que nosotros le detallamos. Uh-huh. Porque él puede decidir no aplicar una parte, porque él tiene el conocimiento del sistema. Y en cuanto a IA, pues sí, se puede automatizar muchas cosas de verificación de bastionado, incluso de aplicación, pero hasta cierto punto. O sea, yo creo que siempre habrá un factor humano ahí que habrá que tratar y que siempre estará presente.
Es muy interesante esta reflexión que ha hecho, porque uh-huh. Es cierto que la automatización va a mejorar muchísimos procesos, va a aligerar muchísimas cargas, pero yo creo que el componente ciber, es cierto que hay que ubicar la automatización para esos grandes volúmenes, ¿no? Que hay, por mucho que queramos que sean humanos, no hay tantos humanos para llegar, ¿no?, a ese volumen, ¿no? Pero hay otros, en este caso, la toma de decisiones, la personalización de esa aplicación del bastionado, que requiere una persona, ¿no?
Al final es que el conocimiento lo tienen las personas, por mucho que hablemos de inteligencia artificial, yo creo, y de procesos automáticos, al final el conocimiento lo tienen las personas, y yo creo que poco a poco ese conocimiento, esa sensibilidad de ciberseguridad va calando y va llegando a las personas, ¿verdad? Y Carlos, ¿cómo hacéis vosotros o cómo conseguís que vuestros compañeros os vean no como unos, como decíamos antes, las personas que vienen por aquí, salir corriendo, que viene el de ciber, sino que eso, que venís a ayudarles y que os vean como alguien que les va a evitar el tener que estar a las 3 de la mañana con un incidente?
Pues eso es algo que requiere mucha paciencia, porque es algo que hay que trabajar de continuo durante mucho tiempo, porque la confianza hay que ganársela, como yo digo. Y sobre todo tienen que verte, o sea, tienen que vernos, insisto, como facilitadores. Primero hay que plantearles que tienen que cumplir una serie de medidas de seguridad. Entonces, ahora mismo ven una montaña delante de ellos que no saben por dónde empezar a procesar. Y luego tú ya les vas dando pautas, les vas facilitando el cómo deben aplicarlas. Que, o sea, quitarles, digamos, incertidumbre, o sea, qué resultados pueden esperar, si hay problemas, si falla algo, pues puede salir esto, puede salir esto otro. Entonces él ya te ve como alguien facilitador. Ese es, digamos, ese es un poco el sistema que aplicamos y que nos está funcionando bastante bien. Cuando ya te ven como uno más de su equipo, porque ya entienden que la seguridad tienen que aplicarla y les facilitas esa tarea, pues claro que te ayudan y te facilita información y son colaboradores.
Mm. Es un trabajo que habéis estado haciendo, ¿no? Que os lo habéis ganado. Sí. Y ese trabajo en equipo que se vea como todos formando parte pues de ese mismo equipo, nunca mejor dicho, ¿no? Y hemos estado hablando también en anteriores conversaciones sobre, bueno, pues todos los servicios que os proveen, ¿no? Proveedores, que es una ayuda muy importante, ¿no? ¿Cómo os colaboráis vosotros con los proveedores de ingeniería también, de tecnología, pues para poder proteger aún mejor todos estos dispositivos, servidores, portátiles, pues todo?
Pues bueno, cada proveedor trabaja con la unidad a la que le da servicio y nosotros, pues como nos reunimos con las unidades, pues allí también están los proveedores. O sea, uh-huh. nuestros colaboradores están al mismo nivel que nuestros compañeros funcionarios. O sea, nosotros hablamos a todos ellos, pues realmente no sabemos exactamente quién hace qué. Así que nosotros nos dirigimos a todo ese pequeño colectivo, que son los proveedores y los compañeros responsables de la unidad.
Estamos hablando de personas y yo no sé si hay algún componente que defina el trabajo del Departamento de Ingeniería? ¿Quiénes son las personas que formáis parte? Tenéis un perfil dentro de lo que son los escenarios de ciberseguridad, ¿no? De los trabajos que estamos conociendo, hay perfiles muy, muy diferentes. Hemos tenido la oportunidad de hablar con tu compañero Cuchi sobre el trabajo que hacen en operaciones, ¿no? En el caso de ingeniería, ¿tenéis algún componente diferente, ¿no? Y unas necesidades distintas en cuanto a materia, en cuanto a talento, personas, formación, para llevar a cabo vuestra tarea?
Sí, pues mira, por ejemplo, en nuestro departamento estamos mi compañera Lourdes Fernández, que lleva toda la parte de comunicaciones, todo lo que es firewall, seguridad perimetral, todo eso, pues lo lleva ella, que no es poca cosa, es muchísimo. Luego la parte de gestión de certificados, que también estamos llevando a cabo, lo lleva mi compañera Nuria González Ayuso. Y luego ya para todo lo demás, pues estoy yo. Realmente nos hace falta mucha gente en el departamento, y sobre todo nuestro perfil es de gente que ama la tecnología y gente que conoce la tecnología y que se siente cómoda con la tecnología.
Y si me permitís este pequeño inciso, en más de una ocasión, Mónica lo sabe, Pablo también, hemos hecho programas sobre Women in Cyber, ¿verdad? Y cómo me alegra que tu equipo pues te estés en minoría, ¿no? En este caso,
sí, sí,
¿no?
Totalmente.
Y además que es muy necesario y hacemos un llamamiento. Y además, bueno, antes nosotros nos gusta describir dónde estamos. Es que estamos haciendo el programa desde el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Estamos viendo un centro de trabajo apasionante donde me atrevo a decir que hay el mismo talento femenino que masculino en materia de ciberseguridad tan importante. Mónica.
Sí, porque tantas veces, y lo hemos comentado, ¿no?, que es importante esa transversalidad multidisciplinar que podemos aportar todos, ¿no? Y en ese sentido también hemos estado comentando en estas entrevistas en el CCMAT la importancia de los perfiles, de la formación constante, en vuestro caso también, ¿no?, distintos tipos de perfiles que puedan abordar también diferentes problemas o que podáis tener, y también pues estar constantemente al filo, ¿no?
Totalmente. Vamos, en el CCMAT sí que es verdad que hay mucha variedad de perfiles, porque también hace falta gente que trate más la parte de concienciación, que es importantísima, gente como que trabaja en el departamento de Cuchi, de respuesta a incidentes, que es más analítica, y luego gente que trabaja en el departamento de ingeniería, el nuestro, que es más técnica y que le apasiona la tecnología. Como veis, hay un abanico de perfiles, y todos ellos, pues, aunque sean muy distintos, pero pelean por un objetivo común, que es al final la seguridad en el Ayuntamiento de Madrid.
Y alguien que nos esté escuchando y que esté entrando un poco en el mundo de la ciberseguridad a día de hoy, ¿qué le recomendarías que estudiara? ¿Cómo le dirías que es esto del SOC, o sea, del SOC del apasionado y de la arquitectura para que le resulte atractivo y quiera venir a trabajar aquí?
Pues yo lo primero que le diría es alguien que le apasione la tecnología. Porque para saber seguridad antes necesitas tener un baño tecnológico y un baño profundo de conocer los fundamentales de la tecnología. Y cuando uno ya tenga eso, pues realmente puede ver la seguridad y las aristas que tiene la seguridad y dónde encaja más. Porque ahora la seguridad se ha especializado muchísimo en personal que atiende en un SOC, personal experto en reversing, personal en informática forense. Es increíble la cantidad de disciplinas que han salido en el mundo de la ciberseguridad. Y cada uno, pues, en base a sus cualidades y a lo que se le dé bien, pues puede elegir una rama u otra.
Oye, Carlos, y atendiendo a los servicios que vosotros ofrecéis a las diferentes áreas, ¿no?, de trabajo de una ciudad como Madrid, estaba pensando, y aquí lo hemos comentado, ¿no?, cómo la pandemia, bueno, pues produjo un cambio, ¿no?, en la forma de trabajar, y yo creo que por un lado pues fue lo que fue, ¿no?, pero por otro creo que fue un impulsor, ¿no?, de cambios, una revisión, ¿no?, de esos procedimientos, esas superficies de exposición, que fue cuando realmente nos dimos cuenta de que quizás habría áreas que debían potenciar, otras que estaban mucho más estructuradas, ¿no?, en cuanto a los conceptos de ciberseguridad. Yo creo que se sacó bastante en provecho, ¿verdad?, desde aquel momento, y lo que hizo fue como dar un salto cualitativo en cuanto al trabajo que luego vosotros desempeñáis, ¿no?
Absolutamente. Yo, aunque a mí me pilló fuera del ayuntamiento en la pandemia, estaba trabajando en otro sitio, pero vamos, mis compañeros me lo contaron, todo lo que hicieron, Y aquello, dentro de lo malo que fue la pandemia, fue una oportunidad muy bien aprovechada, porque ahí se fortalecieron procedimientos internos, a los empleados se les dio portátiles, se establecieron mecanismos de seguridad en el perímetro que antes no se tenían, y sobre todo se ha reforzado muchísimo a raíz de la pandemia lo que es la identificación y la autenticación del usuario, que es digamos el nuevo perímetro que llaman ahora. Ahora ya no es un perímetro clásico que decías, bueno, del cortafuegos hacia adentro yo confío y del cortafuegos hacia afuera pues no me fío de nada. Y ahora la identidad, como el usuario se autentica en la nube, se autentica en sistemas locales, ya es algo que cae en una zona gris. Y la identidad pues es el nuevo perímetro, y eso es lo que tenemos ahora clarísimo.
Oye, y ya que has abierto el tema de la identidad digital y más de pues un trabajador, ¿no?, que tiene determinados accesos, ¿cuáles crees que son las claves dentro del escenario? De que la identidad ahora mismo es el siguiente bastión a proteger. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo concienciamos de que somos dos personas, una física y otra digital, y con accesos a determinadas áreas, ¿no? ¿Cómo interpretamos eso?
Pues nosotros, desde la pandemia, tenemos, por ejemplo, el acceso y la autenticación con el doble factor de autenticación. O sea, es algo que desde el minuto uno lo tenemos muy claro. Y si bien es cierto, para personal, digamos, que accede a sistemas más sensibles, pues vamos a poner unos sistemas de doble factor de autenticación más robustos, basados en tokens físicos y algo que no va a dar lugar al engaño. O sea, tenemos diferentes niveles de seguridad dependiendo de la persona que accede a los sistemas. O sea, la identidad es algo que tenemos muy, muy presente en el bastionado.
Pues yo creo que ha sido apasionante poder charlar con Carlos Portero, que es jefe del Departamento de Ingeniería del CCMA, del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, porque nos ha permitido conocer otra visión del trabajo en ciberseguridad, ¿verdad? Que es, por supuesto, la coordinación con todas esas áreas transversales que dan servicio a su vez a los miles de ciudadanos que tienen quizás unas necesidades cada una diferentes. Hay quien usa portátiles y los hay que son un poco más antiguos, pero al final todos tienen que dirigirse hacia el objetivo de la protección integral de una ciudad, ¿no? El servicio al ciudadano. Y creo que con el trabajo descrito hoy por Carlos, pues lo hemos conocido un poquito más. Así que si alguno de los que forma parte de esos servicios nos está escuchando, pues que sonrían más la próxima vez, que cuando tengan esas reuniones, que es todo por su bien, es todo por su bien. Oye, Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este especial Cyber After Work desde el CCMAD. Mucha suerte para el futuro, enhorabuena por el trabajo desarrollado, nada, y a seguir protegiendo a los ciudadanos de Madrid.
Gracias a vosotros.
Y por supuesto, gracias Pablo, Mónica.
Gracias a ti siempre.